Rompecabezas.
Segunda zona.
Cada vez que se escucha cada vez mejor, ¿eh? Lo tenemos a Hugo acá que está escuchando. Hugo Fattoruso, compositor, arreglador, multiinstrumentista, vocalista, uno de los mejores tecladistas del mundo, un hombre fundamental dentro de la música de nuestro país, una leyenda viviente. Además de desarrollar una intensa carrera solista, ha tocado en diversos formatos, bueno, por supuesto los Shakers, Opa, Barcarola, Grupo del Quarein, Los Pusilánimes, La Escuelita, Trío Fattoruso, Rey Tambor, que estamos escuchando ahora, entre otros, ¿verdad? ha colaborado con infinidad de artistas de inmensa talla, como Chico Buarque, Milton Nascimento, Jaime Ross, Rubén Rada, Yaván. Bueno, Hugo, y seguirían nombres, ¿no? Hugo comenzó a actuar profesionalmente a los 12 años, en 1956, tocando como acordeonista y pianista en el trío Fattoruso, junto a su padre, Antonio Fattoruso, y al su hermano, el recordado Osvaldo Fattoruso, que está aquí presente con nosotros siempre. Hugo, gracias por venir a bendecir este programa.
Ah, buen día, ¿te parece que lo puedo
bendecir? Totalmente, totalmente, ya has tocado todo, ha pisado todo este terreno, está libre de todos los males, ahora comienza otra etapa ya. Ya habíamos arrancado el 12, que efectivamente recordábamos, el 12 de enero empezamos el programa y mantuvimos un pequeño contacto telefónico, que tuvo a bien el Hugo mantener con nosotros, y bueno, queríamos que estuvieras acá en el programa para realmente, bueno, primero porque es un placer tenerte como siempre, y hablar de música, hablar libremente contigo, un tipo que la gente quiere escuchar. Estuve viendo muy buena nota con Clara en el Observador TV, estuve viendo. Que a vos te sorprendía, yo ahora no me acuerdo igual, Hugo, te sorprendían los datos de la encuesta esa que habían hecho de los gustos musicales de los uruguayos, ¿no? Te quedaste enganchado, porque con eso te olvidaste. Yo mismo de igual tampoco no me acuerdo, ahora creo que era que se escuchaba más murga, vos no tenés ni idea. Le estoy mirando a a Pablo, pero no tiene ni idea. No, la verdad que la culpa es mía, porque la tenía que haber googleado, porque la encuesta la hicieron hace un tiempo, pero había como un dato revelador del que de qué es lo que nos gustaba a los uruguayos, ¿no? Digo que...
A ver, recordame un poquito.
No me acuerdo. Bueno, tengo
que... somos tres.
No, por eso, no, la tengo que googlear. Ahora después lo googleamos en la segunda parte.
Somos dos los que no nos
tranquilo,
acordamos.
Tranquilo. Ahora en la segunda parte vamos a hacer una pausita en el medio, lo googleo y compartimos es una encuesta que se hace oficial, digamos, entre comillas, que determina lo que estamos escuchando los uruguayos. ¿Para vos qué estamos escuchando los uruguayos últimamente en música? Recién venías de una. Te derivo, ¿no? Pero digo, venías de un toque de La Vela Puerca. Perdón, de No Te Va a Gustar en Argentina, que me decías que era impresionante, ¿no? Digo, también un poco eso es lo que estamos escuchando, ¿no? Digo.
Me imagino que sí, este grupo tiene una gran hinchada, gente que lo sigue. No sé, yo sentí mucho cariño, nunca había estado con ellos para grabar en el disco, me invitaron a cantar y para tocar un poco de piano en un tema. Viajando sin espadas se llama el tema. Uh-huh. Así que nunca había llegado cerca de ellos, tan cerca como esta vez, muy cerca, y pude conocer. Ver de adentro, por decir así, bastante de cómo funciona el grupo. Son magníficas personas todos, son gente muy muy amables y muy muy, yo no sé cuál es la palabra, profesional. Para mí ser profesional es hacer lo que uno tiene que hacer, no hay nada a destacar.
Claro.
Lo que pasa que bueno, hoy en día nada, a veces no abundan el sentido común. En este caso sí, es todo sentido común. Yo me sentí como pez en el agua. Así me trataron, como un hermano, o como un tío veterano, como sea. Y la música me impactó cómo trabajan ellos, me impactó ver cómo los sigue la gente. Fantástico, fue fantástico el repertorio. Yo la verdad que no sabía nada de ellos. Nada.
No había, antes no
había escuchado un par de temas, nada,
pero
así,
no
por arriba.
Claro.
No es que no escuche o escuche, yo no tengo tiempo.
Claro.
Realmente no tengo tiempo de informar, y sería imposible informarte, estar al tanto más o menos de todo, pero bueno, un poquito podría haber estado un poco más cerca. La verdad que estaba muy lejos. Al acercarme me enamoré del grupo, de la composición, de su composición, sí, lo que hablan y cómo lo hacen, en fin, eso.
Decías que la rutina sigue siendo la misma, mucha práctica siempre.
Mucha práctica, ensayos, mi oficina es la computadora, porque, claro, yo ni no tengo celular y teléfono, no atiendo, es todo en la computadora, que tengo que ir a Argentina, que tenemos que ir a Brasil, que la gira de Japón este año, ya te voy hablando todo junto.
Sí, dale.
Este año regresa Rey Tambor a Japón, ya que estabas tocando ahí a Rey Tambor.
Sí.
Es la tercera vez que van los tambores
porque está bárbaro esto.
A la maravilla de esa sociedad maravillosa, ese país maravilloso. Es la tercera vez, así que estamos muy contentos. La gira de Dos Orientales es de dos meses, pero ellos vienen en el medio de nuestra gira y vamos a tocar con Rey Tambor en 8 ciudades.
O sea que ahora te pirás, ¿cuánto tiempo?
Es en octubre, son 2 meses. Terminamos en Malasia,
o sea,
con Dos Orientales.
¿Octubre, noviembre?
Octubre, noviembre.
Ajá.
Sí.
Girando entonces
y parte
con Dos Orientales y Rey Tambor.
Parte
octubre,
de diciembre.
Noviembre y diciembre.
Parte de diciembre, porque octubre es al final también.
Claro.
Nos vamos el 15 de octubre.
Ajá.
Y regresamos el 15 de, De diciembre.
¿Y hacen, me decís, toda esa zona en
Mirá, Asia? Cuando con la gira de Dos Orientales, en este caso que son dos meses, yo calculo, todavía no está definido, pero deben ser 24, 26 ciudades. Por ser dos meses, yo calculo que debe ser eso. 24 ciudades, esto es norte, sur, este y oeste de Japón, siendo que la última semana de esta gira vamos para Indonesia. Y tocamos en dos lugares, en Indonesia, Penang, y el otro, no, en este momento no puedo decir lo que es. Conmigo viaja mi compañera Albana, compañera de Jaduo, ya es la tercera vez que viene a Japón. Ella no es música oficial de Dos Orientales, pero es invitada. Ella es invitada y participa como invitada, toca algunas cosas, algunos temas con nosotros en los recitales. Ella toca muy bien berimbau, percusión. Así que con Tomohiro se entienden muy bien ahí.
Eso te iba a decir, que con Tomohiro para entretenerse, además, puede ser.
Sí, ellos dos se entretienen bastante con la cuestión de se reparten ahí, qué tocamos aquí, qué tocamos allá.
Que es un, la verdad que es un percusionista Tomohiro impresionante, ¿no?
Impresionante. A la vez, al ser tres, porque antes que no venía Albana, Tomohiro tocaba un tambor chico y yo tocaba un tambor piano. En alguna parte del show le ofrecíamos un sabor de candombe a la audiencia japonesa. Ahora somos tres, entonces ya siendo tres tambores, tenemos los tres tambores funcionando. Amén de que, como te conté, este año va Diego Paredes, Fernandito Núñez y Noé Núñez. Ahí somos seis tambores. Así que nada, espectacular.
No, la van a destrozar realmente. Bueno, no descubrimos nada, efectivamente, que el nombre de Hugo Fattoruso ha estado siempre asociado, por supuesto, al candombe, a esta manifestación. Pero digo, la parte percusiva como que te ha atrapado mucho. De hecho, vos le has estado dando los tambores mismo, ¿no?
Sí.
Pero digo, es más que antes, digo, porque siempre ha sido el interés. Pero hay como que el tambor te ha agarrado más, ¿no?
Mira, el tambor, mi padre me llevaba
a
UPA. Antes de entender lo que decían mis padres, yo creo que mi alma o algo adentro entendía lo que decían ellos. No es que lo pueda hacer, es imposible. Hay que ser africano, ¿está? Se terminó.
Sí, sí.
Pero obviamente me encanta, me gusta, me llama, me hipnotiza, me seduce. Y bueno, tocar con Roy Tambor para mí es como una persona que tiene sed y encuentra. Nada, el aljibe, ¿viste?
Un aljibe en medio del desierto.
Un aljibe con puertita y todo.
Con todo.
Un aljibe portátil, ¿viste? Permanente.
Sí,
tocar con ellos es una un honor y es una suerte muy grande.
Bueno, es que Lobo Núñez, además, digo, ha sido toda institución y todo el resto de su familia, pero Palo de Bombo, el Hurón, el Lobo Núñez, digo, está la base de la flor, la crema del candombe uruguayo, ¿no? Digo, unos tipos muy grosos, ¿no? Digo.
Realmente, sí, Ancina y Barrio Sur.
Sí.
También tengo cercanía y contacto bastante asiduo, al menos anual, con la familia Silva de 1080, pues me invitan a componer algunas melodías para diferentes letristas que presentan sus letras para carnaval. Bueno, en los últimos dos años todas las letras fueron de Marcel Queroglián.
Mirá.
Y las músicas mías. Este año también se agregó Patricia Tardi, la esposa de Marcel. Así que había letras de ellos dos y músicas mías. Esto, nada, lo mencionaba porque estoy cerca también de una familia de tocadores de quilate máximo, del máximo quilate.
Sí.
Wellington, Matías, Guillermo y gente aledaña, Manuel, Silva, en fin, gente muy 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 buena gente. Y bueno, cuando tocan ya, chao, se terminó.
¿Viste vos que el otro día estuvo Joss Stone, no sé si te enteraste, y estuvo con Rada y estuvieron grabando unas cosas de candombe que va a llevar esta cantante de blues por el mundo, ¿no? Digo, ¿te sorprende eso, que haya interés en el mundo nuevamente por el candombe? Digo.
Es una muy buena noticia.
Sí, yo creo que como embajadora va a andar muy bien, se ha llevado ha documentado, se juntó y se llevó, o sea, bueno, ¿qué les digo, el negro? Candombe Palfato. Es imposible que dé otro tema en negro. Yo creo que te adora. Es una cosa increíble, ¿no? Es una canción que se la escribió para Hugo, ¿no? Pero es un candombe. Pero la verdad es que yo le he hecho muchísimas notas a Rada. Y siempre es el tema que, o sea, es su tema favorito, que es mucho decir, ¿no? Digo que Rada elija uno de sus temas, son todos éxitos, tenés 500.000 clásicos. Pues es que yo le he hecho notas toda mi vida y nunca hemos. Además me pasa lo mismo a mí, en realidad, ¿no? Claro, me pasa, a mí también me pasa lo mismo. Entonces no, no me molesta para nada, digo. De hecho no lo estoy diciendo porque me molesta, sino resalto que un tipo que tenga un cancionero tan impresionante tiene, como el de Rubén Rada, con cariño diga no, no, este para mí es el tema que más me gusta y es Candombe Pa'l Fato. Pues se tocaron con Joss Stone Candombe Pa'l Fato y eso es lo que quedó grabado, que va a estar formando parte de un documental, supongo yo, de que va a acompañar el DVD de su gira por el mundo, ¿no? Digo, realmente impresionante.
Muy linda noticia. Buena noticia. Este, yo voy a Japón desde el año, me olvidé, hace 25 años. Y demoré 25 años hablándole a diferentes productores de que llevaran, de que, para que conozcan lo que, la fuerza y la gracia del tambor y de los tocadores. Bueno, me costó 25 años y gracias a Tomohiro y a su a nuestra productora, es una chica, se llama Atsuko Kai. Este, fue re tambor por primera vez para los dos, en la historia de los dos países, para la historia de Uruguay, para la historia de Japón, la primera vez que llegaron los tambores ahí. Nada, este, pero a mí, yo hablé 25 años, o sea, le comí la cabeza, sí, no sé, sí, a cuántos, este.
Sí.
Y llevaba en aquella época, llevaba casetitos y después llevaba VHS de, para mostrar. A mí me parece que obviamente tiene su lugar en todos los escenarios. Hay tantos festivales en Europa, en la época de verano específicamente, donde pueden tocar una cantidad de grupos de tambor que iban a ser tan bien recibidos. En fin, no sé cómo todavía no, no se ha popularizado, pero esta noticia que me da, sí, una figura...
Sí, una figura muy importante, además con muy buena... destacaba Rubén y después estuvo Julieta, la hija de Rubén, y nos decían los dos, pero nos decía el negro, contaba la calidad de gente de la botija, que viste que es increíble, porque digo,
importante,
claro, una figura importante, joven, este, muy talentosa, de pronto puede venir con cierta soberbia, bueno, no, dice, sí, lo primero que destacaron, lo dijeron los dos, porque después estuvo Julieta, dijo lo mismo, dice, no, increíble, dice, o sea, la humildad de la tipa, el respeto, venir acá, la canción, escuchar, le explicaron ahí este con los tambores, que era cada cosa, le hicieron toda una explicación. Que digo, sorprende eso a veces porque bueno, uno está acostumbrado a ver de pronto esas superestrellas con... Acá no, porque podés estar hablando con un tipo como Hugo que te hace así con esa humildad impresionante y es una leyenda viviente de la música uruguaya, ¿no? Digo, este es un tipo que tiene una trayectoria imposible de alcanzar en 45.000 vidas. Este, pero en el mundo es otra cosa, ¿no? Digo, y ahí están los sellos y a veces también este, naciones más poderosas, ¿no? Digo, que vienen como una especie de grifa. Este, bueno, en este caso... Totalmente, un perfil totalmente bajo. La verdad que dice que la pasaron bárbaro y bueno, se llevaron Candombe Pa'l Fato. La última vez que estuvimos, vamos a hacer una pausa ahora, pero la última vez que estuvimos en Montevideo Portal, estábamos en la previa de, con Hugo, en la previa de, del Mundial, y estaba el temita aquel de Ayrton, ¿te acordás?
Es lo que está preguntando todo el mundo.
Todo el mundo pregunta el mundo eso. Por suerte no pasó eso, pero bueno, ¿qué pregunta la gente? ¿Qué dice?
Y básicamente a través de Twitter preguntan cómo quedó, dicen, el choreo, dicen. bueno, yo lo leo como viene.
Sí, sí.
Que Hugo cuente en qué anda lo del choreo de Ayrton Moreira por el tema del Mundial del Brasil.
No, el choreo igual ya lo hizo, porque lo hizo con Bellini, que fue agarrar la canción y meterla en Europa en los 90, reventó con esa canción.
Si alguna vez cobró royalties, ¿en qué quedó? ¿Si hubo juicio?
Vos lo contaste, pero repetilo.
No, como... cortito, porque me enfermó. Yo abandoné el comentario y la pequeña, nada. La lucha la abandoné porque me paspó. Y estamos contra una persona que no es sincera ni está presente como para decir, pero loco, ¿cómo me vas a decir que no te acordás? Bueno, está. Yo abandoné y se terminó, para mí se terminó eso. Pero yo había abandonado. A mí Leandro, un gran amigo, productor, me dijo, dale, Hugo, dale, mirá que ahora que no sé cuánto, que tenemos un buen amigo, un buen grupo de abogados. Yo le digo, loco, no aguanto más esto, no aguanto más. Además, meterse con abogados en Estados Unidos, no sé cómo es.
Claro. El diferendo
no
es...
cobré un mango, si quieren saber eso, no cobré un puto peso y los tiene todo, este, no sé, al punto, bueno, mirá, yo no quería hablar, pero iba a hablar una cosa más.
Dale.
Al punto de que ahora esas notas, esa melodía, todas esas notas, una por una, fue registrada a nombre de la hija de este señor.
De Ayrton Moreira.
Sí, y le pusieron otro nombre. O sea, eso está doblemente protegido. A ojos vista es como es una estafa fabulosa, porque la hija nunca va a demandar al padre.
Claro.
La misma música ahora pertenece a una chica que se llama Diana Moreira. O sea que Diana compuso eso, es mejor que Mozart. Porque Diana compuso eso en el año 72 y Diana no, tenía un año, Diana compuso ese y hilvanó esas notas cuando tenía un año. Es mortal eso.
Es impresionante, esa no la tenía, ¿ves? Por ejemplo,
tengo la partitura.
Increíble.
Y está el nombre de ella y tiene otro nombre y es esa música, nombre de esa chica.
Sí.
O sea que ya está. Que
sí, era más que Mozart, ¿no?
Una cra. Bueno, la verdad es que igual finalmente el porque digo, lo peor hubiese sido que finalmente el tema hubiese sido, fue uno de los temas propuestos, ¿verdad? Como ser para banda de sonido del Mundial de Brasil. Finalmente eso no aconteció, aunque sí ya aconteció todo esto que estamos hablando, porque yo ese tema, como decía, el propio Ayrton lo, de alguna manera lo, en realidad separó la parte que le había dado Hugo, la melodía que le dio Hugo, la separó, que formaba parte de un tema, con otras partes, que eran sí, esas partes sí, eran de Ayrton Moreira, pero en realidad después se dio cuenta que lo que le había pasado a Hugo era tan bueno que estaba mejor que el resto del tema. Entonces lo separó y lo hizo un tema solo, ¿no?
Y creo que fueron los.
Y lo remezcló.
Los Thanos.
Y lo metió en Europa y fue uno de los temas más bailados durante la década de los 90 y más vendidos y más escuchados en toda Europa. De eso no vi un mango. En realidad tuvo un ofrecimiento, Hugo. Me tomo el atrevimiento de contar la historia porque la conozco. Un ofrecimiento bastante indignante por parte de un abogado ofreciéndole un dinero que vos decías con. ¿Cómo era con la forma que decías? ¿Cómo será la cosa? Que hasta el perro, ¿no? Que ¿cómo será la cañada, ¿no? ¿Cómo era
cuando el perro la cruza a galope?
Ahí va. ¿Cómo será la cañada cuando el perro la cruza a galope?
Eran,
¿no?
tres gotas
y era una cosa indignante, ¿no? Y después pasó esto, digo, que la canción de alguna manera era sugerida para hacer música del mundial y bueno, eso le puso la pelota de punta a Hugo, lógicamente, le pasaría a cualquiera, ¿no?
Mira, eso fue música en el mundial de Estados Unidos.
Claro, que también le pasaba.
Yo estaba de gira en Japón. Me ponía el despertador a las 4 de la mañana para bichar los dos partidos que transmitían y bajaba el volumen porque me recontrachupaba, porque pasaban mi música, digo, este hijo de su madre, ¿me entendés? Y después se le... bueno, está.
Terrible.
Bueno, finito. Hay un oyente que dice, finito, Pablo finito. De Cerrito dice, no me lo pongan nervioso al final.
No, finito.
No, yo porque varios oyentes
finito. No, estaban mandando sí, mensajes. Sí, está bien. Eso. No, lo único que te voy a preguntar, y nos vamos a la pausa, después volvemos y busco eso de la encuesta que estábamos hablando. No, ¿qué opinión te merece que finalmente en un mundial jugado en Brasil, y vos, bueno, sos Milton Nascimento, lo adora Hugo, Yaván, en fin, tiene Chico Buarque, lo adoran todos. Yo creo que todo, no hay músico brasileño que realmente no respete a Hugo Faturuso y lo conozca. Además, Hugo Faturuso es muy conocido en Brasil. Vos que estuviste ahí, y la verdad que sos la persona para opinar, porque digo, uno lo ve de afuera, ¿no? Pero digo, realmente los intereses corporativos pudieron más. Hicieron un mundial en Brasil prácticamente sin música brasilera. ¿O no coincidís conmigo?
Espantoso.
Un país tan rico musicalmente.
Muy rico, y en espectáculo ni se habla. No sé quién hizo el espectáculo.
Pero fue terrible. Pero evidentemente acá mandaron las discográficas. ¿Qué opinás vos? ¿Quién mandó? ¿Alguien que no era brasilero? O sea, alguien que dijo, vamos a poner una música para todos. No sé cuál fue el concepto.
Espantoso, vergonzoso, espantoso. Un insulto a la gracia del Brasil. Porque tienen 100 millones de veces más de gracia.
Totalmente.
La música, totalmente. El show que puedan montar.
Totalmente.
Una apertura para un mundial. Pero por favor, fue un insulto eso. Un mamarracho. Pero eso no lo tiene que, no lo dice un músico. Yo soy músico, soy pianista.
Sí, claro, lo dice.
Ese cualquiera, sí, cualquiera que esté en la esquina.
Yo estuve mirando eso y no podía creer. Digo, en Brasil.
¿Pero qué es eso? Un mamarracho aquello. Un mamarracho. La verdad, le erraron como a la espera.
Totalmente de acuerdo con Hugo, que me parece que era una persona con propiedad para hablar.
Quiero repetir muchas veces antes de irme, el 12 de mayo tocamos con Leo Maslía en el Teatro Solís.
Impresionante.
Ya ahora, el 12 de mayo. Sí. Invitada Albana Barrocas, Gustavo Echenique y Rosana Tadei.
Bueno,
con Leo Maslía, Montevideo Ambiguo se llama el show. ¿Tá?
Montevideo Ambiguo.
Y el 30 del Corriente estamos tocando con Ja Dúo, con Albana Barrocas, en Los Faroles, en El Pinar. ¿Tá? Ahora hablen todo lo que quieran.
No, ya lo anotamos y forma mira, este está anotando.
12 de mayo para Leo Maslía en Teatro Solís, Montevideo
Ambiguo. Bien. 30 del Corriente en Los Faroles con Ja Dúo.
Okay.
Este fin de semana estamos en Salto, en un hotel que ahora no se me sale el nombre, me da vergüenza.
Pero no importa.
Vamos a
tocar
San Antonio. Es un festival, un pequeño festival de jazz, donde hay tres grupos tocando. Ahí vamos con Albano Barrocas también a ofrecer, nada, nuestra impronta, nuestra propuesta y nuestro amor musical.
Y no es poca cosa, ¿eh? La seguimos con Uva Fattoruso a la vuelta de la pausa y todo esto lo vamos a seguir recordando, así que no se le va a escapar a nadie estos detalles. La escena de esto es que el Lugo está haciendo un asado en la casa de Herbie Hancock y está sonando este disco, ¿viste? Y el Lugo se muere de vergüenza. Era así, ¿no?
Un poquito.
Cuando estaban haciendo OPA, que muchos decimos fue uno de los mejores grupos en toda la historia de la música del mundo. Y en Estados Unidos, bueno, este señor que está aquí estaba, por ejemplo, entre los tres mejores tecladistas, considerado por la Downbeat, que es una revistita. Parece
una pequeña
que
revista,
una pequeña revistita de referencia mundial de quiénes son los mejores en la música, ¿no? Digo, ¿qué años aquellos, no? ¿Qué cosa OPA, no? Digo, siempre estamos. Bueno, tenés los Shakers, tenés OPA, tenés el trío. Además, el trío con todo lo que ha significado, dice, sí, lo que estás haciendo ahora, por supuesto, Have Do, pero digo, el trío también con eso de tu viejo, ¿no? Digo, si seguís toda la historia, tu viejo, tus hijos. Osvaldo, ¿no? Digo, toda esa cosa familiar, ¿no? Digo, la verdad que es una carrera increíble la tuya, Hugo, ¿eh? Sinceramente, es impresionante todo lo que has hecho en estos años, ¿eh? Y lo que vas a seguir haciendo, indudablemente, ¿no? ¿De dónde sacas la energía? Yo tipo con mucha energía.
Creo que
siempre fuiste así.
Sí, creo que es genético, ¿eh?
Claro.
Es genético,
claro.
Sí.
Sí, porque Osvaldo era un tipo muy inquieto también, siempre iba para acá, para allá, para allá.
No, al mismo tiempo que.
Y Francisco,
la música también
te lleva,
te autoalimenta de alguna manera la voluntad, la alegría, la energía. La música, en nuestro caso, tiene también ese rol, son como vitaminas otra.
Claro, claro.
Son buenas vitaminas.
Es un complejo vitamínico que
un
tenés
complejo
siempre,
¿no? Salado, sí.
Que te da polenta, claro, totalmente. Bueno, me ha mirado aquí Santiago Bendari y me contabas algo fuera de micrófono de Fatu en Casa, que es una película, un documental. Te han seguido por todas partes del mundo, ¿no? De la productora Coral Cine, que dura 85 minutos. Tengo toda la lista técnica y me han pasado todos los datos. Contale algo a la gente. ¿Qué es?
Mira, estos amigos estuvieron con nosotros acompañándonos en diferentes situaciones, en diferentes ensayos, diferentes formaciones, diferentes grupos, teatros, situaciones, invierno, verano, asados. Así que recabaron una cantidad de material con nosotros de como de 5 o 6 grupos diferentes. Viajaron a Río de Janeiro, se contactaron, estuvieron en la casa de Dillaban les tocó la guitarra, le cantaba, y estuvieron en la casa de Robertinho Silva, Vanderlei Silva, Geraldo Acevedo, ahí creo que me olvido de alguien. O sea, juntaron una cantidad de material que se hace de esa manera solamente con el amor que tienen ellos, porque querían mostrar, nada, a estos músicos en su cocinando, en la cocina.
Claro, sí. Claro.
Y bueno, y lo han logrado porque tienen cosas que yo ni sé. Yo ni sé, y eso que yo estaba.
Claro,
pero,
claro.
Pero no sé, porque yo estoy en otra cosa. Sí, y yo meto a filmar.
Sí. Igual te mostraron algo ahora de lo que quedó, lo que fue quedando, ¿no?
Ya me mandaron, cosita. Por ejemplo, ellos estuvieron. Nosotros grabamos un disco muy importante que acá no ha sido editado todavía. De Rey Tambor, es el cuarto disco de Rey Tambor. Elegí yo para grabar 5 temas brasileros en los cuales no canto. Y los hicimos versiones instrumentales, son temas de compositores brasileros. Y 4 baladas. Este disco de esos 9 temas se llama Rey Tambor no Brasil. Cuando estuvimos grabando uno de los temas, mejor dicho, a ver cómo fue. Ellos estos capos de Fernandito, Diego y Noé grabaron los 5 temas en 1 hora y media y se terminó la labor de ellos. Cuando grabamos el tema Bye Bye Brasil, estaba Santiago Bednarik y lo tiene filmado. Y eso fue lo único que vi, porque ellos deben de tener 2.500 horas, no sé cuántas horas de filmación. Claro. Tienen bueno. ensayos de Fato en casa, tienen ensayos de, claro. De en fin.
Claro.
Mucha cosa.
Bueno, sí. Va a ser imperdible, va a ser algo que tenemos que ver sí o sí en muchísimos uruguayos y muchísimos en el mundo en realidad. Y estábamos repasando precisamente los shows que diste con Fito Páez, con estuvo Fernando Cabrera.
Jaime Ross. Fernando Cabrera y Andrés Calamaro.
Sí, que estábamos comentando que Calamaro, te decía, Calamaro se moría con él. Yo lo veía al lado y Calamaro estaba al lado como diciendo, acá está el Hugo, acá está el Hugo. Lo agarraba como si el tipo la carita, vos lo mirabas, estaba acá está con el Hugo, acá está con el Hugo. La verdad que te llevaste una sorpresa y no sé cuánto habías interactuado con Andrés Calamaro ya.
Había estado un día en su casa charlando un ratito nomás, pero muy, muy por arriba, así. Me sorprendió, es muy cariñoso.
Hay mucha devoción, la sabés, en Argentina, por más que no conozcas a los tipos. Ha pasado también el propio Flaco Spinetta, a partir de los Shakers en principio, porque bueno, en una época en donde realmente estos tipos eran impresionantes, ¿no? En toda América, en todo el mundo. Y en Argentina abrieron la cabeza de muchos y Spinetta se encargó de ponerlo allí, pero Charly García, Calamaro, empezás a hablar
Fito
con todos. Por supuesto, empezás a hablar con todos los músicos. Digo, hay un gran cariño, porque la música es eso, ¿no? Digo, es la compañía, la compañía sentimental, el sostén sentimental del tipo que le gusta la música, ¿no? Digo, y bueno, te sorprende, pero no te debe sorprender eso, porque
eso me dio una buena alegría, digamos.
Bueno, unos shows impresionantes. Yo me los perdí todos, así que soy un pelotudo. Sí. La verdad.
Estaría trabajando, mirá.
No estaba la verdad. No, peor, por eso digo, no, soy lo que soy. Pero me los perdí, ¿qué voy a hacer? La verdad que me los perdí. Me arrepiento, pero me los perdí. Sé que estuvieron bárbaros, porque amigos míos que estuvieron, unos shows impresionantes.
Muy lindo, muy lindo, sí. Muy lindo. Bueno, hay uno que está.
Sí,
DVD,
sí,
ICD.
Sí, sí.
El Fato en casa, el primero, donde sí. está Fito sí. y Jaime.
Sí, sí.
Y bueno, me parece nada que suena muy muy bien, suena muy lindo. Y de cámara estuvimos también un grupo ahí muy muy ameno, muy muy lindo de ver en el palco. Éramos varios músicos que continuamente entraban y salían, los temas eran tocados a veces por ocho, a veces por un cuarteto, a veces de trío, a veces de dúo, a veces toqué solo. En fin, o sea que sonoramente también aquello iba mudando continuamente. Me parece muy interesante.
Hay una, mirá, un aporte, ¿eh? Una anécdota que lo pinta Lugo como el tipo formidable que es. Fabián Marquicio, músico y amigo, este es un aporte de Peláez, me contó que hace unos años iba caminando por una calle oscura cerca del Palacio Legislativo. Iba con su guitarra buscando un autobús para irse a tocar al interior. Al doblar una esquina se choca de frente con el Lugo, que iba con un acordeón a piano. Abrazos, risas y pregunta, ¿para dónde vas? A tocar. Bueno, dale, voy contigo, dijo Hugo. Y así, esa ciudad que esperaba a Marquicio solo se encontró con un dúo excepcional. ¿Te acordás de esto, don?
Sí. No,
yo me imagino. Porque tiene 10.000 anécdotas este tipo. Así que digo, tiene 10.000 anécdotas. Yo siempre recuerdo, porque bueno, me tocó, tuve la suerte dentro de la desgracia. ¿Por qué digo esto dentro de la desgracia? Que siempre lo recordamos con Hugo. Porque fui uno de los que cayó en cana con el Hugo, con Jaime, cuando la presentación de OPA en Uruguay en el Plaza, en el 1981.
Increíble.
Y caímos
increíble.
Ahí todos juntos.
Quedamos
hermanados en la cana, nosotros.
¿A santo de qué?
A santo de que estábamos en el boliche, acordate, de San José.
San Antonio.
De San Antonio, en San José y Andes, en Andes, sí, San José, sí. Y entraron a caer las chanchitas, estábamos todos, el boliche lleno, y éramos todos drogadictos para la cana en aquel momento. Era dictadura, ¿verdad? En el año 1981 estamos hablando,
claro.
¿No?
Claro, estaba prohibido reuniones,
sí,
reuniones de más de tres personas.
Bueno, imagínate lo que,
sí,
lo que fue
en
la...
un bar de
no,
más de tres. Pará,
no, imagínate dos cosas, sí. Imagínate que se reunía OPA en Uruguay después de unos años que no lo veían, que cerró el concierto, que lo recordábamos siempre y lo recordábamos con Hugo, con Eduardo Mateo, que estaba medio missing en esos años y que tocó dos o tres temas, se me pone la piel de gallina, no me acuerdo, que tocó Paloma, tocó en Nombre de Bienes, creo que todo
Nombre
también.
De Bienes.
Nombre de Bienes.
Sí.
Y un tema más. Y canción para renacer, creo que fueron esos tres temas que creo que los repitió en las dos jornadas. Yo estuve en la segunda, no en la primera, pero creo que fueron los mismos. Entonces digo, era el encuentro de estos tipos, OPA, en Uruguay, volviendo, en dictadura, con Mateo, todo. La reacción lógica y natural es que todos partimos de festejo al San Antonio. Y se llenó el boliche, que estaba, eran las 4 de la mañana y parecía que era, no sé. Era 18 de julio y no era pico, ¿no? En aquellas épocas. Sí. Entonces, claro, en un momento yo me acuerdo que entramos a ver que venían chanchitas y se apilaban. Y fuimos todo en cana.
Todo.
Se salvó Francisquito, que estaba en brazos de María de Fátima, y lo sacaron.
Sí.
Porque estábamos, además era re familiar realmente todo. Pero claro, digo, estábamos caveando, nadie dice que no, ¿no? Pero una nada,
pero no es un delito,
no,
eso.
No, nada.
Una grapita con limón.
Totalmente, pero como era.
Una grapita con limón.
Una grapita con limón, pero como era dictadura, bueno, quedó para siempre. Entre las infinitas anécdotas que tiene Lugo Fattoruso. A ver, un mensaje de un oyente, en el correo de voz.
Buenas, espectacular el Hugo en el disco de La Ventolera, en el tema que se llama Dale Valor. Da muchísimo placer como da su música siempre. Bueno, felicitaciones y vamos arriba.
Bueno, uno de los tantos aportes que hace Hugo como músico de sesión, que bueno, no debe ni tener la cuenta de la cantidad de intervenciones que ha tenido con otros músicos, algo que también lo pinta como muy solidario de los músicos emergentes también.
Acá hay un oyente que pregunta con quién toca en el Solís. Lo repito, toca con Leo Maslía en Teatro Solís, es el 12 de mayo y el espectáculo se llama Montevideo Ambiguo, para el oyente que preguntaba.
Invitados especiales, Gustavo Echenique, Rosana Tadei y Albana Barrocas.
Muy bien, impresionante. Lo vamos a incluir y lo vamos a ir repitiendo para que nadie se olvide en nuestras.
Bueno, lo vamos a subir a.
Sí, claro, por supuesto, y en nuestra agenda de actividades y de espectáculos.
Tanto eso como el toque del 30 de abril en el Pinar.
En Los Faroles.
En Los Faroles.
Sábado 18, ¿verdad? Uh-huh. Estamos en Salto, hay un hotel, hay un evento, algo que tiene un nombre como San Antonio. El hotel es un hotel posada, no se llama San Antonio.
Okay.
Yo pido disculpas, bueno, no me sale, estoy tan nervioso, no me sale. Vamos a ver, lo encuentro. Bueno,
sí, nosotros
fin de semana tocamos en Salto.
Lo vamos a buscar.
Con Albana.
Bueno, Hugo, la verdad que es un placer, siempre todo el tiempo que pasamos es poco. Yo te quería, lo último que te quería preguntar, capaz quedaría como para estar una vida hablando, pero digo, ¿qué estamos escuchando los seres humanos ahora con esto de las computadoras, la música dance, la electrónica? ¿Qué podrías decir?
No sé, yo lo que escucho yo es música folclórica y música regional. Música folclórica de cualquier país, de cualquier parte del planeta, específicamente de los Balcanes, música árabe. Lo que pasa es que cuando te metes ahí, yo no tengo mucho tiempo. A veces cuando estoy cocinando, sí, porque tengo las manos en otra cosa, ahí busco en la compu alguna cosa y tal, encuentro una serie, me ayuda Albana y escuchamos música árabe de países árabes, y como te decía, balcánico, música de Turquía.
Mira. Está interesante eso.
Búlgaro, y sí, me seduce. Uh-huh.
¿Porque no lo conocías o porque encontrás ahí algunos
aportes? Fui conociendo cada vez más y no conozco nada, pero fui enamorándome perdidamente cada vez más de esa. Tiene mucha gracia. Y mucha estirpe y mucho, se puede decir, mucho carácter.
Mucho huevo.
Sí, muchos huevos y es una entrega. Es una entrega, por ejemplo, sería lo opuesto a Las Vegas, por ejemplo.
Ahí va.
Es una entrega así de músicos y de una música que la tocan con el corazón. Y además hay cosas muy divertidas, hay cosas sufridas, yo las percibo.
Ajá.
Pero bueno, pero nada, es muy divertido también, es fabuloso.
¿Tenés
Bulgaria, ahí? No sé nombres, es casi imposible. Ibrahim Tatlises, Ivo Papazov, imposible los nombres, Tariq de Haudakis, para mí nada, difícil memorizar, impresionante.
Pero estás escuchando
realmente los turcos, impresionante, los búlgaros, impresionante, no se puede creer. Y países árabes hay mucha cosa, tanto sea la parte de África como la parte de Oriente, ahí Siria.
Mira.
Y África, bueno, Marruecos, no te digo nada, claro. La música de ahí.
Claro.
Es imposible. Yo conozco el 0,0001% de todo lo que se puede conocer, pero hoy en día, que ya que lo mencionaste, internet por lo menos,
claro,
ayuda en eso, ayuda fantásticamente, uno puede tener una información y un panorama bestial de las culturas, de las culturas mismo, las raíces. Eso es lo que a mí me apasiona de la música. La música no es la música fashion, a mí me apasiona la música folclórica y la música regional, eso me llama.
Amigos, el único el Hugo Fattoruso con nosotros, bendiciendo esta casa, ¿eh? Gracias por haber estado, Vito, un placer.
Por eso los tambores, cuando escuchar los tambores es todo lo contrario a Las Vegas.
Totalmente.
Un beso a todos.
Chau, Hugo, gracias.
Hasta luego.